jurista y político en el Estado, actualmente secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, además de investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, se destaca por ser autor de diversos libros especializados en delitos electorales y artículos publicados a nivel nacional e internacional. Sin más preámbulo, pues les dejo el uso de la voz.
Mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias por sus atenciones. El marco de la FIN, sin duda alguna, pues es un marco muy interesante para dar a conocer parte de la cultura, el conocimiento y la experiencia, que en este caso agradezco la invitación que me han hecho. Muchas gracias a la directora del Archivo Histórico del Estado de Jalisco, Guadalupe Lomelí Molina, y muchísimas gracias al doctor Fabián Acosta. Por esta deferencia, gracias a la editorial, es una editorial que ha estado haciendo magníficas impresiones y ediciones de diseño, de contenido y de difusión, gracias a la editorial Las Editores. Y me da mucho gusto encontrarme aquí con amigas y amigos que son verdaderamente amantes de los libros. Aquí hay bibliófilos, aquí hay gente que tiene conocimiento de la historia, estudiantes de historia, y bueno, pues reconozco que el imán que atrae esto es la presentación de la obra del doctor Fabián Acosta Rico, que es el producto de muchos años de estudio, de análisis, de trabajo de investigación, de comparación, de valoraciones, y él ha venido realizando en este tiempo algo que formó parte de una ilusión que lo está completando ahora a través de este medio impreso, del cual ya todos tenemos la posibilidad de poderlo disfrutar leyendo su contenido. Esta obra comienza por presentarnos a personajes jaliscienses que figuraron en la historia local y nacional, y sin duda alguna se concentra más en su trabajo de investigación y de descripción, pues en la etapa del periodo que conocemos nosotros como la Reforma. Reconocemos en esto, sin duda alguna, a don Prisciliano Sánchez, reconocemos a Valentín Gómez Farías, que fueron próceres jaliscienses que de alguna manera formaron parte de la ala liberal de aquella época, que formaban parte de una corriente de liberales cuya presencia también se vio reforzada por otros de su época, como fue en su momento el Santo Cebollado, el joven católico liberal al que el autor del libro llama el criminal liberal del escapulario, y que describe también a Costa Rico, que fue gobernador del estado, y por otro lado también varios gobernadores del estado de Jalisco que formaron parte de esta época, que tomaron decisiones en esta época, que fue muy importante, entre ellos Anastasio Parodi, que bueno, pues algunos de nosotros seguramente no sabemos que él era de origen cubano, y sobre todo también que estuvo cumpliendo con varias actividades, no solamente de la administración, sino también de poder mantener el orden constitucional de la época, y además en algunos tiempos, en momentos, según lo que se describe en la obra, pues él era requerido para prestar otros servicios en la milicia para la defensa de las garantías de la propia Constitución. Y así, otro gobernante liberal como Jesús Camarena y Pedro Gazón, Pedro Luis Gazón, tío de Ignacio Luis Vallarta. Bueno, del lado de los conservadores también, de acuerdo a lo que aparece en esta obra, nos destacan las figuras del general José María Blancarte, Antonio Landa, que también tiene una serie de episodios mucho muy interesantes que merece la pena que se conozca, y otro, no siendo de aquí, la licencia Osoyo, que de alguna manera mantuvo este general junto con Landa y otros, pues parte del asedio que tuvo durante esa época los habitantes, sobre todo en la ciudad de Guadalajara. A esto se suma un capítulo donde es invitado por el lado de los conservadores Leonardo Márquez, un general que siendo muy joven se convirtió en un experto y un profesional en la milicia. También fue un general que tuvo que participar del lado de los conservadores en diferentes etapas de la historia de México y por supuesto aquí también en el estado de Jalisco. La lucha de liberales y de conservadores de alguna manera tiene diferentes matices y nos advierte el autor de esta obra de la existencia de liberales puros, de liberales que de alguna manera eran moderados y también liberales que eran radicales. Y de la misma manera se sitúan en el ala de los conservadores, quienes de alguna manera mantenían cierto orden y también quienes se iban a los extremos. Don Luis González, en su obra La Ronda de las Generaciones, refiere que existió una verdadera guerra de generaciones. Yo creo que esto lo vivimos muchos de nosotros cuando somos jóvenes, cuando aspiramos a lograr estar en un espacio de desarrollo y también cuando llegamos a tener una edad madura y también queremos seguir manteniéndonos vigentes en las actividades, poniendo en práctica la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Y en este sentido se encarnó esa lucha de liberales y de conservadores. Los conservadores se les situaba en el bando de aquellos que habían nacido entre 1745 y 1809, mientras por el lado liberal pues estaban los que habían, los treintañeros que habían nacido entre 1810 y 1824. Eran los de 50 años y los de 30 años, unos con una manera de pensar. Los viejos, dice Don Luis González, proponían la vuelta al origen, en tanto que los jóvenes liberales favorecían la ruptura con el orden colonial hacia 1853. Los adultos jóvenes dominaban la escena política y los viejos conservadores fueron alejados de la vida pública. El autor entonces ubica con claridad esta polarización política entre liberales y conservadores en el ámbito de Jalisco e inclusive también se da la tarea de escribir la ubicación de ellos en el ámbito geográfico del estado de Jalisco. A unos en los altos de Jalisco, a otros en el sur del estado de Jalisco, y todo esto tiene que ver precisamente con distintos momentos y etapas de los lugares donde cuando había un asedio o cierto tipo de gobierno se recorría hacia una zona o a otra zona del estado de Jalisco para protegerse de conservadores hacia un lado y liberales hacia otro. Entre las particularidades de semejante polarización se cuenta también el repudio del clero jalisciense a la ley Lerdo. Como muchos de ustedes lo saben, es una ley que aplicaba para, según la opinión del clero, atentar contra los bienes y derechos del clero. Y en este sentido, pues el gobernador conservador, Ignacio Herrera y Cairo, prohíbe bajo la pena de nulidad la enajenación de los bienes eclesiásticos que imponía esa ley. Y en este sentido, pues nosotros nos damos cuenta cómo los gobernantes venían tomando decisiones de acuerdo al estatus que mantenían, su ideología, su posición, y los gobernantes también, pues algunos de ellos buscaban ir protegiendo su estatus como gobernadores, porque también pues, era muy cordial la permanencia de estos. Con la promulgación de la Constitución de 1857, donde viene realmente un cúmulo de folletos, ahí es donde creo que es la parte más intensa de la edición de la folletería mexicana. Y en esta folletería mexicana muchas veces se planteaba, se imprimía y se discutía con la escasez del papel, pero de todas maneras se generaron los dos bandos, aquellos que estaban a favor de la Constitución y aquellos que estaban en contra de la Constitución. Y como no había otra manera salvo la comunicación de persona a persona y los impresos, entonces proliferó mucho esto con la amenaza de aquellos que juraran la Constitución y aquellos que no juraran cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esto llegó al ámbito de la administración pública y en el ámbito de la administración pública, pues los funcionarios públicos se les exigía de entrada jurar la carta.
depurar la carta magna, significaba aplicar todas las leyes que se establecían en esta y todas las leyes que se desprendían de la misma. Aquí entonces el autor nos hace un fraseo muy interesante que yo lo traduzco de la siguiente manera: si protestas la Constitución, tienes sueldo; si no la protestas, tienes cielo. Y esto, sin duda alguna, es el cielo te prometía el cielo y el gobierno te prometía el cielo. Así era, esta era realmente la dicotomía, era la disyuntiva, era la situación en que se ponía a la persona de esa época, aquellos que trabajaban en el gobierno y aquellos que no trabajaban en el gobierno. Yo creo que mucho tiene que ver esto cuando hay un funcionario público en todas las esferas y los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno, cuando se les pide que protesten, cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque era una obligación nacida desde entonces y había una mano también por el otro lado de que quien protestara, cumplir la Constitución, pues se castigaba incluso con la pérdida de su religión. Y en este sentido, pues yo creo que hubo momentos en el que este gobernante toma una decisión y dice: bueno, pues yo como gobierno local lo que puedo decir, vamos a ponerle un matiz cuando se jure la Constitución, y que se jure la Constitución en cuanto no pugne con la religión católica. De tal manera que llegábamos exactamente a lo mismo. O sea, no se cumpla la Constitución. Juro cumplir la Constitución, pero no se cumpla con las disposiciones que estén en contra con la Iglesia Católica. En contraste, el plan de Tacubaya da inicio a la Guerra de Reforma y viene también otra etapa muy interesante para nosotros en Jalisco, en esta microhistoria que es muy importante, en esta historia regional, en la que de alguna manera, pues aquí en el estado de Jalisco, nos inclinamos por dar la bienvenida al gobierno de Benito Juárez. Y en este sentido, sabemos muy bien que él llega a la presidencia de la República por la renuncia de Ignacio Comonfort. Y llega por la renuncia de Ignacio Comonfort porque había en ese tiempo un clero muy potente, muy fuerte, muy influyente. Y recuerdo que en ese tiempo el obispo Pelagio Antonio Martínez Damos fue un hombre que se enteró que venía Ignacio Comonfort también otro número muy importante de leyes que también iban a impedir en el tema del clero de ese momento, por una confesión que recibió en su momento de la mamá del propio presidente de la República. Y entonces se ponen de acuerdo para deponerlo como presidente, y así es como llega Juárez a la presidencia de la República. Como tampoco era muy cómodo, pues entonces también empezó a pasar lo que nosotros conocemos. Pero ¿cuál es el capítulo que se narra en este libro y que nos parece mucho muy interesante? Pues el momento en el que se pone en peligro precisamente la vida del presidente Juárez y la vida de algunos de sus colaboradores. Todo esto es el resultado de una serie de decisiones anteriores que las describe nuestro amigo filósofo, que es historiador, y que los describe de tal manera tan interesante que cuando yo me puse a leer este libro, realmente, como decimos coloquialmente, me piqué, le seguí, y si ven por aquí algo de ojeras es producto de que todavía hace algunas horas, la noche anterior, pues estuve muy interesado en darme cuenta de una serie de detalles mucho, muy importantes, en los cuales nos damos cuenta que cuando analizamos la historia, cuando valoramos la historia en el contexto del presente, ahí es donde encontramos nosotros el valor que tiene para conocer lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido, pues no es más que experiencia. Y las experiencias no son lo que ocurren, sino lo que hacemos con lo que ha ocurrido, y poder contextualizar lo que pasó en el entorno de lo que ya ocurrió y que forma parte de la historia, con diferentes versiones, a veces de diferentes autores, con diferentes interpretaciones, pero también cada uno de nosotros tenemos nuestro juicio de valor al respecto. Y en este sentido, pues a mí, yo de niño, aprendí esa frase de los valientes no asesinan, y si asesinan es por traición. Eso a todos nos lo dijeron en los libros de texto.
y sabemos que en ese momento hubo una frase muy importante, y que esta frase de Melchor Ocampo fue: ¿qué vais a hacer con nosotros? Le dice a los que iban a fusilarlos, ¿qué vais a hacer con nosotros? Los soldados del ejército son valientes, pero no asesinos. Levantad esas armas. Y entonces, la frase que por supuesto los maestros a nosotros nos la sintetizan de una manera, en este momento, con el trabajo de investigación, nos da la oportunidad de saber que tenía un gran sentido. ¿Cuál era el sentido en ese momento? El valor del honor. El valor del honor, que es un principio y un valor que ha venido deteriorándose en esta sociedad. Si en este momento apelamos al valor del honor de la persona para que no cometa un latrocinio o un crimen o un delito, difícilmente va a cambiar de opinión. Y en ese tiempo era tan importante el honor de la persona, el prestigio de la persona, que en eso le valía todo. Y por eso se defendía tanto el honor de la persona, de tal manera que incluso hasta en la legítima defensa, como una eximente de responsabilidad penal, encontramos la defensa del honor como una posibilidad de defender el honor incluso con la vida misma. Bueno, estimadas amigas y amigos,